Bueno, si no traéis más dudas del otro día, os puedo poner aquí una serie de, aparte de las preguntas que hay en el libro sobre la práctica, el tema 2, intentéis contestarlas y esas cosas, y tenéis problemas, lo decís, y os he puesto aquí de otros exámenes de otros años que utilizaron las mismas prácticas, la 1 y la 2. Preguntas de examen, para que veáis cuál es el nivel que nos están pidiendo y para tranquilizar un poco a la hora de leerlo. Por ejemplo, una pregunta dice: ¿qué resultado apoyaría las tesis evolucionistas? Y nos dan tres opciones. Suponiendo que hay tres diferencias significativas. Media en intensidad de los celos ante la infidelidad emocional. Mujeres 18, hombres 10. Nos pregunta que cuál de las tres opciones apoyaría las tesis evolucionistas de Bush. Es decir, que las mujeres tienen más celos emocionales que los hombres, que tienen más celos sexuales. Entonces la A de entrada funciona, ¿no? Media de intensidad ante la infidelidad emocional, mujeres 18, hombres 10. La B, ante la sexual, mujeres 18, hombres 10. Y la C, mujeres 10, hombres 18. Ves que la A es coherente. Para que veáis el nivel de preguntas. Tampoco son tan complejas, ¿no? La B, estas son reales, son de exámenes reales. La segunda, otra las he agrupado por temas para que veáis que también van viendo. Las tesis evolucionistas, otra vez, nos dice que los hombres experimentan más celos que las mujeres ante infidelidad sexual, ¿no? Y aquí la identidad de género no cuenta porque hablamos de Bush todavía, no de la cuarta. La tercera, ¿qué resultado no encontró Bush o Bush? No sé cómo se dice, sus colaboradores en el. Hola. Dice, no encontró, ojo con estas preguntas. Hay dos buenas y una mala. Las mujeres sienten mayor malestar ante la situación de infidelidad emocional que los hombres. Esto es cierto y esto lo dijo Bush, por lo tanto esta es buena. B. Los hombres apenas consideran estresante la situación de infidelidad emocional. Esta no es mentira, porque recordemos que aunque los hombres nombraban mala sexual, también nombraban emocional muy alto, ¿no? Y la C. Un mayor porcentaje de hombres señalaban la sexual como más desagradable, que no es verdad. Perdón, mayor porcentaje de hombres que de mujeres. Sí, exactamente. Ves que la B es la única que no cuadra. Los hombres en realidad, si os acordáis de las cifras, nombraban mal asexual, pero no, la otra aún así era mayoritaria. Así que la B. O sea, la pregunta de Bush, el segundo grupo de preguntas, bueno, este todavía es evolucionista, pero la va comparando, ¿no? Respuesta correcta. Esto es distinguir las perspectivas. La evolucionista. Los celos no son adaptativos para la especie porque interfieren en la reproducción. Mentira, los celos son adaptativos. O sea, la B. Desde la perspectiva cultural, las diferencias entre hombres y mujeres se dividen más por proceso de socialización, que esta parece cierta. Y la C. Desde la perspectiva cultural, no hay diferencias entre hombres y mujeres en el tipo de infidelidad que provoca más celos, sino en los roles que otros se ocupan. No es cierto. Dice que la diferencia de roles lleva a diferencia en los celos. O sea, la C dice que no habrá diferencias entre hombres y mujeres. Tipo de. No dice eso la cultura. Dice que el tipo de rol que te toca asumir te lleva a un tipo de celos. Por lo tanto, otra vez tenemos que la B es correcta. Las diferencias de infidelidad se deben a diferencias en el proceso de socialización. ¿Veis? La otra. Esta también es evolucionista. Dado que el valor reproductivo de las mujeres desciende con la edad, un poco de lógica incluida aquí, los celos sexuales deberían, a ver, disminuir en los hombres a medida que aumenta la edad de su pareja. En principio, sí, no, porque ya no hay peligro de que los genes no se transfieran o que sean de otra persona, o no. B. Disminuir en las mujeres a medida que aumenta su propia edad. Los celos sexuales en las mujeres no correlacionan para nada con esto, ¿no? Y la C, aumentan los hombres, aumenta que a medida que aumenta su propia edad era su pareja. Y no tiene por qué tampoco. O sea, diría que el valor reproductivo de los celos sexuales deberían disminuir, ¿no? Aumentar. Ciertamente, ¿no? Con la lógica de. Pero es que las preguntas van al grueso, a la lógica, no van al detalle. Vamos a ver más, que he sacado unas cuantas. Luego, estas ya nos definen el género y nos van a la perspectiva cultural y luego a los datos, para que veáis. Son preguntas de examen, reales. El género es una variable sociodemográfica, B, una creación simbólica, C, una cualidad natural. ¿Qué es? Natural no es. Es cultural. Por lo menos natural no es. Y la primera, ¿cómo la el género? En el sentido, si quieres considerar natural la construcción cultural, sí. Pero el género es algo cultural. Es diferente en unas culturas de en otras. Los géneros aceptados, por ejemplo. No, el género, acuérdate. Eso es el sexo. El género es masculinidad, feminidad, androginia. O sea, el género es cultural. O sea, la C no es. Ahora, sociodemográfica para clasificar a las personas en hombres y mujeres, ¿no? Ese es el sexo que utilizamos en los formularios que ahora están pensando en cambiarlo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es la B, es una creación simbólica de la cultura. Genial. Otra. La teoría de las redes sociales, que no es más que la teoría cultural, sociocultural, ¿no? La diferencia en conducta social de hombres y mujeres se debe a una asignación arbitraria de roles a distintos sexos. Que eso es cierto, ¿o no? Pero ojo, arbitraria, esa palabra vamos a tener que tener cuidado. B, deberían ser menores en sociedades más igualitarias. Y verdad, ¿no? Que deberían ser de menores. Y la C, suelen asociarse con actitudes de sexismo hostil. Eso no tiene nada que ver. Porque eso puede ocurrir, ¿o no? Pero la A es mentira porque pone arbitraria. Y si os acordáis, la asignación de género en principio se hace por cuestiones físicas del ambiente, uno se dedica a una cosa, otros a otra, y los roles se van construyendo en función de esas. No es totalmente arbitraria, tiene una justificación previa, ¿no? Entonces la B es cierta. La B es cierta porque las diferencias en sociedades más igualitarias, culturalmente hablando, serían menores. Yo en el esquema me acuerdo que poníamos papeles según el ambiente, ¿no? Que lo que decía uno. Llevaba a unos roles. Los roles no son arbitrarios, vienen de los papeles. Si el hombre era más fuerte y hacía ciertas cosas, asumió esos roles. Y la mujer era, pues tenía los hijos y asumía el rol de cuidador, pues lo asumió. Bueno, otra. El objetivo de Ingeborg es la de el estudio que contraponen a Bush, ¿os acordáis? Desde la perspectiva cultural, que utilizó los mismos datos. Quería comprobar que no existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a los atributos más valorados en la pareja. B. Existen diferencias, pero son debidas a que los hombres y mujeres desempeñan roles distintos en la sociedad. Y C. Bush y sus colegas habían falseado los datos. Es mentira porque ellas utilizan los mismos datos que Bush. Por lo tanto, es la B, ¿no? Muy clara. Más. ¿Cuál de las siguientes variables se manipula experimentalmente en el estudio de Gómez Jacinto y sus colaboradores? Que es el estudio que salen los datos en las cinco tablas esas famosas que vimos el otro día. ¿Cuál se manipula? Aquí muchas veces os he señalado, ojo, hay variables que se seleccionan, no puedo manipularlas. Y otras que se manipulan, no experimento. Si induzco miedo a la gente, mediante, yo qué sé, a uno les enseño una serpiente y a otros una bomba, yo qué sé qué. Estoy manipulando el grado de miedo. Pero si elijo hombres y mujeres, no lo puedo manipular. Estoy seleccionando, ¿no? ¿Cuál se manipula? La elección de una de las dos infidelidades sexual o emocional como más estresante no es variable independiente experimental. Es la dependiente, la que se mide. Por lo tanto, esa olvídate, porque nunca se manipula. La variable dependiente se mide el efecto de la otra. Entonces tiene que ser la A o la C. Descripción de la infidelidad o identidad de género. La identidad de género se mide mediante un cuestionario, pero no se induce, no se manipula. La descripción sí, te acuerdas, había una suave, que era la de Bush, y una mucho más explícita, Eso es una manipulación, esa la he hecho yo. ¿Entendéis cómo va? Otra, la hipótesis de interdependencia de las sensibilidades, es decir, hay un sesgo en este experimento, o lo dice un autor, que la gente piensa que una infidelidad lleva a la otra, en general. Entonces, por eso las respuestas pueden ser, no pueden ser claramente diferenciadoras entre géneros. Por ejemplo, la definición que es la interdependencia. Las personas en general creen que la infidelidad emocional conlleva necesariamente infidelidad sexual. Las personas creen que la infidelidad tal, al revés, dice, las creencias sobre qué tipo de infidelidad implicará más probablemente la existencia del otro son distintas entre hombres y mujeres. ¿Os acordáis de esa? Los hombres creían que la sexual era más potente y podía llevar la emocional como secundaria y viceversa. El cuestionario, hay bastantes preguntas en el cuestionario de Venn, por lo menos en estos exámenes, no sé si volverá a ser igual. Y nos dice cosas. Se creó con el objetivo de medir que cuatro géneros, ¿os acordáis? Entonces dice, las variaciones de género entre culturas femeninas y masculinas, identificando a cada persona con características consideradas típicamente femeninas, si los roles de género son multifacéticos y afectan a los demás. Es la B. Las variaciones de género entre culturas no miden, mide la identificación en cada persona típicamente masculina o femenina, ya está. Segunda, una mujer sería andrógina si puntúa bajo y alto, bajo y bajo, alto y alto. Alto y alto, porque si fuera bajo y bajo sería indiferenciada. Era el cuarto tipo. Y las últimas. A partir del verdadero, el hombre que puntúa alto en feminidad y bajo en masculinidad, ¿qué es? Femenino. El rol general, el género es femenino. No sería así criticado, ¿por qué? ¿Os acordáis? Cuestionario que estaba bien hecho y todo eso, pero se basaba en solo en rasgos de personalidad. No exageraba las diferencias, no exageraba las semejanzas. Se basaba en rasgos de personalidad porque las preguntas eran del tipo esas que se consideran, pues, yo qué sé, ser más agresivo, asertivo, más. La crítica era que no tenía en cuenta todas las circunstancias de las personas u otras variables culturales. Los rasgos son cosas que llevamos dentro, pero la cultura influye mucho. Las situaciones también no las tenía en cuenta. ¿De acuerdo? Se ha usado mucho, pero esa es una de las críticas. Este es el tipo de preguntas que vais a encontrar. Y alguna de datos en el sentido de esa que dice, él encontró tal. Bueno, si sabéis responder estas de aquí, las encontréis en el texto, no tendréis problema en responder esto. ¿De acuerdo? De alguna manera, las preguntas del segundo tema están ahí, las buscáis, si tenéis alguna duda, las tratamos aquí. Y mientras tanto, me voy al tema teórico. Número 3. Y así haremos, yo qué sé, un tema por día, por ahí, veremos todos. Ver un tema por día supone no verlo más que en sus puntos principales. Es decir, yo os voy a marcar no tanto la estructura, que es el guión del tema, si la tenéis en el índice, sino lo que suele ser los puntos clave que te van a preguntar, que tienes que recordar la definición o las relaciones con otros conceptos. Por ahí va todo lo que vamos a hacer aquí. El tema 3 nos dice cognición social. Es decir, vamos a hablar de el conocimiento que tenemos de lo social, cómo pensamos lo social, cómo lo interpretamos la realidad social, las relaciones, los conceptos que es una persona. Y, o sea, estamos hablando de pensamiento, ¿no? De lógica, de memoria, de percepción. Todo eso lo vamos a ver en otros temas después, pero aquí habla un poco en general, en principio. Cognición social entra en todos los procesos sociales. Cuando hablemos de agresividad, diremos, bueno, yo concibo a la persona que viene a agredir. Está en todos los procesos. Pero en este tema vamos a ver, en general, estrategias o cómo se piensa la realidad social, cómo la interpretamos. Por supuesto, como cualquier otra cognición, nos sirve para interpretar la realidad, dar sentido al mundo. La cognición sobre objetos o sobre la realidad física, lo que hacemos es categorizar, ¿no? Es decir, esto es un árbol, esto es el agua. El árbol y el agua son buenas, a no ser que era muy... En fin, todos esos conocimientos los organizamos en conceptos, categorías, relaciones entre ellas. Eso es básicamente la cognición. La social también, solo que ahí los objetos que categorizamos son personas, grupos, relaciones. Entonces, dar sentido al mundo social, juzgar y decidir lo que hacer en cada situación. Importante señalar que la cognición social, y lo veremos repetidamente, tiene un origen compartido. Es social. No solo se refiere a lo social, sino que además se comparte en las culturas y se construye a través de los demás. También la cognición física, en gran parte. Pero la social más. Y por último, en cuanto a la introducción, también entran todos los demás mecanismos psicológicos en juego, directa, indirectamente, pero están siempre ahí, más o menos presencia. Por ejemplo, la motivación, mis metas, mis deseos, las emociones, que no hay cognición que no esté impregnada con alguna emoción, ¿no? Ni el conocimiento más. Así que vamos a ver en este tema todos. Vamos a repetir muchas veces este tema. Y lo primero que nos pide pensar, y es bastante fácil intuir lo que nos pone aquí. ¿Qué diferencia hay? ¿Hay alguna? ¿Por qué no? ¿Por qué hablamos de cognición social? ¿Para qué? Si total, la cognición la vamos a ver en otras asignaturas, en memoria, en percepción. ¿Por qué la social es diferente? ¿Qué tiene de especial? Y enseguida vemos que las personas son mucho más complejas que los objetos, porque les asignamos una mente, una teoría a la mente. Nosotros sabemos que las demás personas piensan. Y las intenciones que tienen las personas no son visibles. Se intuyen, se deducen. En segundo lugar, lo que pone ahí de mutualidad, yo sé que el otro también hace lo mismo conmigo. Y lo tengo en cuenta.